Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Saludos y bienvenidos al comienzo de otro programa más en español a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hoy jueves 20 de Azar de 1399 de la Hijra Solar, 10 de diciembre del 2020, les ofrecemos la siguiente programación. En primer lugar, el boletín informativo y, para finalizar, unos espacios que les ofrecemos al final de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos.
Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Siria está decidida a liberar los altos del Golán de la ocupación israelí. Esto lo recalca el embajador del país árabe ante la ONU, Bashar al-Jafari. El premier británico y la presidenta de la Comisión Europea no logran alcanzar un acuerdo sobre las relaciones post-Brexit entre Reino Unido y el bloque comunitario. Las partes afirman que todavía existen obstáculos significativos. Nuevas protestas en Guatemala contra el presidente Alejandro Yan Matei. Los indígenas del oeste del país salen a las calles en rechazo a la gestión del gobierno. Siria está decidida a liberar los altos del Golán de la ocupación israelí, es lo que afirma el embajador de este país ante la ONU, Bashar al-Jafari. En una entrevista concedida a la cadena Al-Mayadeen, el diplomático aseguró que para tal fin su país va a utilizar todas las medidas previstas en el derecho internacional. Al-Jafari sostuvo que Damasco apoya firmemente a los residentes sirios del Golán, que han resistido por más de 53 años frente a la ocupación israelí. Este miércoles, los pobladores de la zona protagonizaron una protesta contra planes de Tel Aviv de instalar grandes turbinas eólicas en sus tierras. Irán ha incluido en su lista negra al embajador de Estados Unidos en Yemen. Esto lo anunció la Cancillería iraní un día después de que Washington impusiera sanciones al enviado de Teherán al país árabe. En un comunicado, la Cancillería de Irán dijo que ha puesto a Christopher Hensel en su lista de sanciones, destacando su papel clave en la crisis humanitaria que sufre Yemen. El día martes, el Tesoro estadounidense incluyó en su lista negra a Hassan Irlou, embajador iraní en Yemen, acusándole de proyectar el poder de Irán en el país árabe. Desde 2015, Yemen resiste ante una guerra lanzada por Arabia Saudí y sus aliados, que cuentan con el apoyo de Washington. Human Rights Watch lamenta que la Corte Penal Internacional cerrara el examen preliminar sobre crímenes de guerra cometidos por tropas británicas durante la invasión de Irak ocurrida en el año 2003. Sostuvo que la decisión alimenta la percepción de un doble rasero en la justicia, donde los estados más poderosos gozan de un enfoque distinto que otros. Después de 6 años de estudiar el caso, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió no abrir una investigación completa. Esto a pesar de que en su informe admitió que existe una base razonable para creer que miembros de las Fuerzas Armadas Británicas cometieron crímenes como homicidio intencional, tortura, tratos inhumanos y violencia sexual. El primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen no logran desatascar un acuerdo post-Brexit. Después de una cena de unas 3 horas, Ursula von der Leyen emitió un comunicado en el que afirmó que ambas partes han constatado que persisten obstáculos significativos para cerrar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Reino Unido. Admitieron que sus posiciones siguen estando muy alejadas. Los dos líderes fijaron el próximo domingo como fecha tope para tomar una decisión firme sobre una posible ruptura total. También se va a celebrar una cumbre europea los días jueves y viernes.
El Brexit comercial vive una carrera a contrarreloj. Se agota el tiempo para definir las formas de cómo Londres saldrá de la unión aduanera y el mercado interior a partir del 1 de enero. Las cuestiones de gobernanza, igualdad de condiciones y la pesca son los 3 temas básicos en disputa. Tanto Londres como Bruselas dicen que todavía se puede llegar a un acuerdo, aunque afirman estar preparados para un escenario de no acuerdo.
Aún queda la posibilidad de un acuerdo. No creo que para mañana sepamos si lo hemos logrado o no. Eso no puedo prometerlo, pero estamos trabajando en ello. Sin embargo, estamos preparados para un escenario en el que no podamos aceptar las condiciones. Es decir, si hay condiciones británicas que no podemos aceptar, entonces tomaremos el camino de ningún acuerdo. Una cosa está absolutamente clara: la integridad del mercado de la Unión Europea debe preservarse.
Se crearán puestos de trabajo en este país, en todo el Reino Unido, no solo a pesar del Brexit, sino gracias al Brexit. No tengo ninguna duda de que a partir del 1 de enero, este país prosperará enormemente.
Pese a estos comentarios positivos, cada una de las partes espera más concesiones de la otra. Johnson prometió que su país tendría un control absoluto del sector pesquero.
Están diciendo que el Reino Unido debería ser el único país del mundo que no tiene control soberano sobre sus aguas de pesca. Y no creo que esos sean términos que cualquier primer ministro de este país deba aceptar.
El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, dijo que una relación profunda y ambiciosa entre la Unión Europea y el Reino Unido es de interés para todos, pero no a cualquier costo.
Lo más importante es, sin duda, la igualdad de condiciones. En eso la Unión Europea no puede ceder ni un milímetro. Es un principio fundamental, la igualdad de condiciones. Nadie puede pensar que puede aprovechar el mercado único sin respetar todas las consecuencias que éste requiere. Sería una competencia absolutamente desleal que nunca vamos a permitir.
El Reino Unido abandonó el bloque el 31 de enero y después vino un periodo transitorio. De no haber un pacto hasta el 31 de diciembre que requiere de la aprobación parlamentaria, se introducirán controles fronterizos y un gravamen a las mercancías. Beatriz Salas con información de Marianne Rajbarí, Hispan TV Noticias.
Y atención, en Estados Unidos la cifra de estados que se han unido a la demanda presentada por Texas para tratar de revertir la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales se ha elevado a 17, a los que además pretende unirse el actual presidente Donald Trump. En mensajes publicados en Twitter, Trump elogió la demanda, prometió intervenir en el caso. La demanda anunciada el martes por el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, apunta a Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que son campos de batalla electorales. Los funcionarios de los 4 estados en cuestión han calificado la demanda como un ataque imprudente a la democracia. Tema caliente. Vamos a ver qué está pasando en Estados Unidos y qué puede pasar. Nos acompaña el gran analista internacional Joaquín Ortega García. Está con nosotros directamente desde Ciudad de México. Joaquín, qué gusto tenerte con nosotros por estos poquitos minutos. ¿Qué significa que 17 estados estadounidenses, Joaquín, más el estado de Texas, exijan anular el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre bajo denuncia de fraude? Se amparan en informes presentados ante la Corte Suprema de Justicia. A tu criterio, ¿se comienza a desvanecer la posibilidad de que Biden sea ratificado como ganador de las elecciones y próximo presidente del país? ¿Se saldrá con la suya Donald Trump o se caerá esta denuncia como se han caído todas las interpuestas por el magnate republicano? Cuéntanos, bienvenido, Joaquín.
Hola, ¿qué tal? No sé si se desvanecen por completo. Todavía no está decidido este juego, pero efectivamente es una movida que algunos califican de maestra, porque el hecho de que un estado, califique a otro estado, le demande, por ejemplo, trato desigual, sí, hace que se salten a las cortes de los estados y se vayan directamente a la Corte Suprema, que en este momento tiene preferencia por el presidente norteamericano. Así que sí, es un gran paso por el lado de la batalla de Donald Trump hacia permanecer en la silla presidencial, y parece que no se han desvanecido por completo las esperanzas de Biden, pero por lo menos nos dice que estos 17 estados reconocen a sus adentros que hay indicios de fraude en las elecciones del gran país de la democracia, lo cual yo creo que significa algo de por sí.
Sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo está quedando, Joaquín, el sistema electoral estadounidense, este estamento democrático de este país que este país ha tratado de defender desde siempre? ¿Cómo está quedando Estados Unidos ante el mundo cuando sigue pretendiendo erigirse como el dueño de la verdad, el policía del mundo, mientras ocurren cosas como que mes y medio después no saben quién será su presidente y debaten sobre un fracaso? Aude, cuéntanos.
Pues, como bien dices, es muy interesante ahora que surge este gran contraste entre el doble rasero que tienen los Estados Unidos. Parece que no tienen ahorita una autoridad moral para calificar las elecciones, por ejemplo, de Venezuela. Sin embargo, todos los organismos internacionales del Bretton Woods, de los cuales tiene la correa de Estados Unidos desde siempre, han calificado la OEA, la Unión Europea y el propio Estados Unidos. No tuvieron ningún problema en calificar, por ejemplo, las elecciones en Rumania, pero apenas... Sí. Se contaron mayores votos en Venezuela y ya estaban descalificando. Sin embargo, en su propio país, las acusaciones de fraude son muy serias y las pruebas, además, muy contundentes. No tienen ahorita la posición moral para calificar a nadie, pero además hay un aumento de homicidios y un aumento de las tensiones en las calles y dentro de la política norteamericana, que nos habla de una falta de sentido aún mayor, no nada más hacia afuera de Estados Unidos, sino hacia adentro. Las personas, los norteamericanos están dejando de tener confianza en sus instituciones y en las verdades que creían establecidas desde hace mucho tiempo. Y eso se está notando, efectivamente. Y yo creo que es grave, es muy grave esta situación.
Una situación realmente grave donde queda más que patente pues este doble rasero de los Estados Unidos sin autoridad moral en este momento para calificar a nadie, cuando lo interno están viviendo una situación, como bien Joaquín nos describe, una situación muy crítica a lo interno en el país del norte. Un gran paso para la opción de Donald Trump para tratar de permanecer en la Casa Blanca. Esta iniciativa de 17 estados estadounidenses más el estado de Texas, quienes exigen anular el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre bajo señalamientos de fraude, presentando pues un informe ante la Corte Suprema de Justicia. Joaquín Ortega García, qué gusto que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias por cedernos estos minutos en Hispan TV Noticias, gran analista internacional directamente desde Ciudad de México. Los indígenas del oeste de Guatemala salieron a las calles en rechazo a la gestión del gobierno. La protesta convocada por los 48 cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas más antiguas del país, exige la renuncia del presidente Alejandro Yan Matei.
Una nueva jornada de manifestaciones contra el gobierno de Alejandro Giammattei. Esta vez fueron los indígenas del departamento de Totonicapán, en el oeste de Guatemala, quienes mostraron su malestar con la gestión del gobierno con un cierre de carreteras.
En este día, la historia nos demanda a liderar estas luchas en la búsqueda de una gobernabilidad equitativa, más justa y equilibrada, el cual se logra si de parte del gobierno de Guatemala se asume el verdadero compromiso del combate a la corrupción, la impunidad, la garantía de la independencia de poderes, la violencia, la pobreza.
Los indígenas se han sumado al rechazo contra Giammattei y los congresistas del país tras la aprobación de un presupuesto nacional bajo señalamientos de corrupción y de no cumplir con las exigencias sociales.
Porque él, aprovechándose de la pandemia COVID-19, empezó a hacer un robo histórico. ¿Y ahora qué es lo que hace? Trae al ejército, a la policía. Pero si él quiere mantenernos bajo su pie, vamos a regresar al año 44, a la revolución.
Las protestas antigubernamentales se han extendido por casi 3 semanas y, a pesar de los llamamientos populares, el mandatario se niega a dimitir y promete que mantendrá la lucha contra la corrupción.
Ahora estoy más convencido que lograremos salir adelante si nos mantenemos unidos y con una estrategia de abordaje clara. Para lograrlo es necesaria nuestra buena voluntad y acciones concretas. Una de ellas es atender y enfatizar sin demora y sin escatimar ningún esfuerzo en el combate a la corrupción.
Las comunidades indígenas también reclaman por no haber sido incluidos en los diálogos convocados por el gobierno para resolver la crisis. Un reclamo que lideró la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú. Bajit Jodatadí, Hispántava Noticias.
El rey emérito de España, Juan Carlos I, quien está bajo investigaciones en medio de varios escándalos de corrupción, ha pagado una deuda de casi 700.000 euros a Hacienda. Esto se ha interpretado como un intento de ponerse en paz con el Ministerio de Hacienda de su país para el posible regreso a España. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
Después de que hace 4 meses el rey emérito Juan Carlos I se exilió a Emiratos Árabes Unidos, su abogado informa de que el monarca ha abonado una deuda tributaria de casi 680.000 euros. Con esta medida, el exjefe de Estado regulariza más de 500.000 euros no declarados que gastó entre 2016 y 2018 con tarjetas de crédito opacas y con unos fondos cuyo origen forma parte de una investigación de la Fiscalía.
El rey Juan Carlos ha procedido a presentar ante las autoridades tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria ya satisfecha por importe de 678.393 euros, incluyendo intereses y recargos.
Según el diario El País, fueron unas tarjetas de crédito que el empresario mexicano Alan Sanguines Krause puso a disposición de la familia real, pero que no se declararon oficialmente. Y de acuerdo al diario El Confidencial, incluso los nietos del rey, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, hermanos e hijos de la infanta Elena de Borbón, pagaron gastos personales a cuenta de esas tarjetas. Todo esto ha generado críticas, sin embargo, el gobierno español ha preferido evitar comentar al respecto.
Lo que tenga que decir la Casa Real sobre esta cuestión, pues imagino que si lo tiene a bien, lo dirá, o el rey lo planteará si lo tiene a bien, cuando considere conveniente.
Las reacciones de los partidos políticos han sido diferentes. El Partido Popular y Vox defendieron el derecho del rey emérito a regularizar. En cambio, Unidas Podemos lo tacha de vergüenza internacional.
678.000 euros había defraudado Hacienda, 51 años de salario mínimo interprofesional, solo en uno de los pufos que tiene. Por los 65 millones de Corinia no ha pagado nada, por ejemplo, y los que tendrá y no sabemos. Menuda vergüenza internacional.
La declaración voluntaria de estos gastos fiscales no contemplan otros de los movimientos de dinero del rey Juan Carlos I que la justicia tiene bajo la lupa. El rey emérito tiene otras causas abiertas en el Tribunal Supremo, donde se encuentra aforado. La investigación sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE en la ciudad saudí de la Meca en 2014 y las cantidades de las que disponía el exjefe de Estado en Suiza, donde recibió un regalo en 2008 del entonces rey de Arabia Saudí de 100 millones de dólares y que según los medios en 2012 vació estas cuentas y donó el dinero a su amante Corina Larsen. Alicia Afhami con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan declaró este miércoles que no le preocupa que la Unión Europea imponga sanciones a su país. Antes de iniciar su visita a Azerbaiyán, el presidente turco declaró que su país seguirá protegiendo sus derechos en el este del Mediterráneo. Reiteró que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones con Grecia si Atenas actúa de forma honrada. Los líderes de la Unión Europea se reunirán en Bruselas para abordar las misiones de Turquía, que exploran las reservas de gas en aguas reclamadas por los miembros de la Unión Europea, Grecia y Chipre. Podrían decidir si se imponen sanciones a Turquía.
Estimados oyentes, escucharon las noticias a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. A continuación podrán escuchar nuestros espacios que hoy incluyen una reflexión sobre la iluminada carta de Ayatollah Khamenei a los jóvenes franceses y finalmente recorrido por Irán. En espera que nuestro conjunto de hoy sea de su agrado e interés, les invitamos a escuchar los programas de hoy. Muchas gracias.
Una reflexión sobre la iluminada carta del Ayatollah Khamenei a los jóvenes franceses.
Saludos cordiales a todos los radio oyentes. Estamos a su servicio desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega
Julia Palomino,
les ofrecemos el programa de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
Tras el insulto de la revista francesa Charlie Hebdo al profeta del Islam, saludos de Dios a él y a sus descendientes, las autoridades y algunos medios galos y ciertos gobiernos occidentales expresaron su apoyo a este feo acto bajo el pretexto de respaldar la libertad de expresión. Estas posiciones ilógicas han suscitado serias dudas en las mentes de los pueblos acerca de la realidad de la libertad de expresión en el occidente. Se puede mencionar numerosos casos que demuestran el doble discurso de los gobiernos occidentales con respecto a la libertad. Uno de estos casos que cuestionó la libertad de expresión en el occidente es la prohibición de poner en duda el Holocausto. En su reciente mensaje a los jóvenes franceses, el líder de la Revolución Islámica iraní, el Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, desafió la supuesta libertad de expresión en el occidente, refiriéndose a la misma contradicción abierta. El líder escribe en dicha carta: ¿Por qué es un crimen plantear dudas sobre el Holocausto? ¿Por qué debe una persona que escriba estas dudas ser encarcelada mientras que se permite insultar al profeta? Pero, ¿qué es el Holocausto al que los líderes occidentales se muestran tan sensibles? Según afirman los sionistas, 6 millones de judíos fueron masacrados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial con métodos tan aterradores como asfixiar en cámaras de gas o meterlos en los hornos crematorios. Después de la Segunda Guerra Mundial, los sionistas, con estos alegatos que los medios pro-judíos repetían constantemente, mostraban una imagen de comunidad oprimida, creando la sensación de que la comunidad internacional debería compensar el antisemitismo, especialmente el Holocausto para los judíos. El resultado de esta operación psicológica fue que, en 1948, las Naciones Unidas dio luz verde al establecimiento del régimen sionista en los territorios palestinos para que los judíos dispersos pudieran establecerse allá. En otras palabras, el pueblo palestino fue castigado por los crímenes de la Alemania nazi y su tierra fue usurpada por los sionistas. De hecho, este acto ridículo, inhumano e ilógico es una de las sátiras políticas más amargas de la historia. Al abusar del sospechoso cuento del Holocausto, los judíos, además de ocupar Palestina, lograron otros objetivos, de los cuales uno de los más importantes ha sido recibir indemnización de Alemania, que hasta ahora ha alcanzado más de 90 mil millones de dólares y que aún continúa. Por esta razón, la matanza de los judíos también se llama industria del Holocausto.
Pero algunos historiadores y pensadores conocidos como revisionistas han investigado y obtenido información sobre el Holocausto como cualquier otro evento histórico, estudios que refutan algunos de los alegatos de los sionistas al respecto. Algunos historiadores han examinado pruebas de que, aunque Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, era antisemita, no solo no ordenó la masacre de los judíos, sino que los líderes sionistas mantenían vínculos con él, pidiéndole, entre otras demandas, el envío de los judíos a Palestina. Por otra parte, hay serias dudas sobre el número de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. El autor investigador húngaro Luis Marshalko escribe en su libro Los conquistadores del mundo: los verdaderos criminales de guerra, la suposición de que el número de bajas judías fue entre 5 y 6 millones de personas es completamente infundada. El número máximo de las víctimas concebibles no excedería de 1 a 1.5 millones, ya que básicamente no había más judíos disponibles para Hitler o Himmler, uno de los principales líderes de la Alemania nazi. Marshalko continúa señalando que aunque un número de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial, esta cantidad no fue de ninguna manera comparable al número de cristianos muertos en esta guerra, aunque ambos casos son deplorables. Los sionistas afirman que durante el Holocausto un gran número de judíos fueron gasados en los campos de concentración. Pero numerosos investigadores han refutado esta afirmación basándose en pruebas creíbles. Pocas personas como el profesor Robert Furison han investigado este asunto. Dice que ha hecho estudios sobre cámaras de gas durante 14 años y ha visitado durante este tiempo 4 lugares que se decía que eran cámaras de gas para masacrar a los judíos.
El profesor Robert Faurisson describe así el resultado de su investigación. Durante 20 años busqué en vano a un solo sobreviviente de la guerra que hubiera visto las cámaras de gas con sus propios ojos. Hubiera yo estado contento incluso con una sola prueba, pero nunca la encontré. En cambio, lo que encontré fueron muchísimos documentos falsos. Después de eso, enfrenté el silencio, el acoso, la hostilidad, insultos y, finalmente, golpizas y juicios. Él y otros investigadores, como el pensador francés Robert Graudy, presentan muchas pruebas de que la matanza de los judíos en cámaras de gas era imposible. Igualmente, los historiadores y expertos que han visitado los campos de concentración judíos también admiten no haber encontrado evidencia sobre el alegato de la cremación de cuerpos de judíos en hornos. Lo único que han encontrado estos investigadores es la cremación de los cadáveres de quienes murieron por tifoidea, práctica que entonces era común en todos los países para prevenir el contagio de la enfermedad a otros. Pero queda sin responder la pregunta de por qué los gobiernos occidentales no permiten que se publiquen los resultados de investigaciones científicas que arrojan dudas sobre algunos aspectos del Holocausto y por qué han impuesto sanciones a comentarios sobre este misterioso evento. No cabe duda de que el sionismo global tiene una gran influencia sobre los gobiernos europeos y Estados Unidos, de modo que los dignatarios de cada uno de estos países consideran como obligación expresar abiertamente su apoyo al régimen sionista y a sus intereses y trabajar para garantizarlos. El dominio económico, propagandístico y político de los dirigentes sionistas sobre los gobiernos occidentales ha llevado a estos últimos a definir sus posiciones y políticas completamente en línea con los intereses de Israel. Por tal motivo, no toleran críticas al Holocausto, aunque estén basadas en investigaciones científicas, documentos históricos y evidencias irrefutables, y en este sentido están dispuestos a aceptar el estigma de bloquear la libertad de expresión para satisfacer a un país extranjero.
En la misma línea, Francia aprobó una ley en 1990 que criminaliza el cuestionamiento del Holocausto y lo castiga. En muchos países europeos también se ha aprobado una ley similar. Francia ha ido aún más lejos, prohibiendo críticas y rechazo a la peligrosa ideología del sionismo, inaceptable incluso para muchos judíos. Hasta ahora, varios académicos independientes que se han atrevido a criticar el Holocausto han sido juzgados y condenados. Algunos otros investigadores que han puesto en tela de juicio el mito del Holocausto han perdido sus cargos y han sido amenazados e incluso golpeados. El ayatolá Jamenei critica esta injusticia y el doble discurso del Occidente sobre la libertad de expresión y dice: si en estos países alguien protesta por el mito del Holocausto y dice «no estoy de acuerdo», lo llevan a la cárcel y lo condenan por un imaginario incidente histórico. Pero suponiendo que no fuera imaginario sino real, muy bien. ¿Es un crimen negar un evento histórico real? Si algo no está probado para alguien y si éste lo niega o incluso lo cuestiona, ¿hay que meterlo a la cárcel? Al comparar el comportamiento de los gobiernos occidentales, especialmente de Francia, con respecto a un evento histórico y el insulto al profeta del Islam, se puede descubrir fácilmente que la defensa de los funcionarios occidentales en apoyo a este acto desvergonzado es, de hecho, para avivar la islamofobia. El líder de la revolución afirma al respecto: en la actualidad, en los países europeos que afirman ser civilizados, si alguien niega el holocausto, los tribunales lo condenan, mientras que si insultan abiertamente al profeta del Islam, este gran hombre de toda la historia, profanando las santidades de 1.500 millones de musulmanes, nadie tiene derecho a protestar contra los profanadores. Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Amigos, sigan sintonizándonos. Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Gusto de estar con ustedes nuevamente.
Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. En los próximos programas viajaremos a la provincia de Sistán y Baluchistán y conoceremos los lugares de interés de sus diferentes ciudades. Hemos llegado a la provincia de Sistán y Baluchistán, la segunda provincia más grande de Irán, que se encuentra en el centro de la ciudad de Zahedán, en la región sureste de Irán. Sistán y Baluchistán es una tierra mítica e histórica cuyo pueblo se puede rastrear en los libros históricos y mitológicos de Irán de hace miles de años. La provincia consta de dos regiones, norte y sur. Sistán es la parte norteña de la provincia y la tierra de Baluchistán es su parte sureña. Y la gente de esta provincia es principalmente de las mismas dos tribus, Sistaní y Baluch, las cuales tienen sus propios dialectos. Esta provincia es una de las provincias más misteriosas de Irán, tanto en términos de historia como de lugares de interés y turismo, y tiene ciudades históricas y muy importantes, una de las cuales es la ciudad de Chabahar. En este programa de recorrido por Irán, y en nuestra primera visita turística desde la misteriosa provincia de Sistán y Baluchistán, llegamos a la ciudad de Chabahar y le presentamos los lugares de interés de esta ciudad. Estamos en la ciudad de Chabahar y con el hospitalario pueblo Baluch, en una ciudad que está ubicada junto al mar de Omán y el océano Índico y tiene una historia muy antigua. Es la única ciudad portuaria de Irán desde donde se puede ver el océano. Chabahar, que se encuentra en el sureste de la provincia de Sistán y Baluchistán, tiene una posición muy buena y especial en términos de comercio y estrategia, lo que ha hecho que sea próspera. Sin embargo, la importancia de la ciudad de Chabahar no se limita a su posición comercial, sino que también su belleza y clima templado han provocado la prosperidad del turismo en esta región. El nombre de la ciudad de Chabahar se toma del término cuatro primaveras y se refiere al clima templado de esta ciudad en cuatro estaciones. Únase a nosotros para familiarizarse con las atracciones naturales e históricas de esta ciudad. Thank you.
Puede que no sea posible para todos viajar a Marte, pero los símbolos del planeta se pueden ver en la Tierra. Todo lo que tiene que hacer es viajar a la pintoresca región de Shabahar, en Irán, e ir de 40 a 50 kilómetros hacia el este, y ahí es donde verá las montañas miniaturas o marcianas, una de las atracciones más hermosas de esta ciudad. Unas montañas que están en las cercanías de la playa Quechua a Bahía Guadar. Estas montañas se encuentran entre los fenómenos geomorfológicos de esta región y están entre los ejemplos de Badland, áreas de tierra altas que no tienen valor para la agricultura y son un fenómeno ecológico especial. Las montañas en miniatura están agrietadas y tienen formas extrañas sin vegetación. Su altura varía en diferentes lugares. Algunas de ellas tienen 5 metros de altura y otras más de 100. Las montañas marcianas o en miniatura, debido a su forma inusual, evoca el paisaje de las montañas de la Luna, debido a su forma inusual y como uno de los fenómenos naturales más extraños, es uno de los polos de ecoturismo más bellos de Irán. En el este de Chabahar se pueden ver y disfrutar más lugares. Cerca de las montañas marcianas hay un desfiladero rocoso que domina un exuberante y hermoso valle desde el que se encuentra, entre los prados, el pueblo de Lipar. Entre las dos montañas, que no están muy separadas, se ha creado una presa que recoge las aguas errantes. El resultado de esta presa es una cuenca de captación de 14 kilómetros de largo, que es la Laguna Rosa.
La Laguna Rosa es uno de los lugares únicos y espectaculares que no se pueden perder en un viaje a Chabahar, porque solo hay 4 ejemplos similares en el mundo. El color de esta laguna es rosado en la mayoría de las estaciones del año. Este color rosado se debe a la presencia de planctones vegetales y la abundancia de materiales orgánicos y minerales en la región. Estos minerales y planctones se dirigen a esta presa a través de ríos conectados al Golfo de Omán. Además del hermoso color de este lago, el crecimiento de robles y ortigas en el agua ha creado una escena extremadamente hermosa que es única. Asimismo, la presencia de aves como flocha, flamenco, zambullín, garza, etc., ha duplicado la belleza de esta zona. A continuación de nuestro viaje por Chabahar, nos vamos al Golfo de Guadar, que se encuentra en el punto más lejano del sureste de Irán y en la zona fronteriza de la ciudad de Chabahar con la frontera de Pakistán. La mitad de esta bahía se encuentra en Irán y la otra mitad en la parte suroeste de Pakistán. El puerto ha sido durante mucho tiempo un centro de comercio y exportaciones a otros países, y los comerciantes de la región solían navegar en las aguas de Guadar entre la India y África. La bahía de Guadar es una de las áreas más protegidas de Irán debido a su ubicación junto a los bosques de manglares y la entrada al bosque similar a un delta de un río con manglares creciendo a ambos lados. En estos bosques, muchas aves marinas han creado nidos y hermosos paisajes. El clima de la bahía de Guadar es único y templado, por lo que los turistas viajan a esta hermosa bahía en todas las estaciones.
A continuación de nuestro recorrido en la ciudad de Chabahar, si nos dirigimos a 5 kilómetros al oeste de esta ciudad, llegaremos a una de las aldeas más importantes y muy antiguas de esta región, a saber, la aldea de Tiz. Esta aldea portuaria tiene una historia muy antigua que se remonta a la era aqueménida hace unos 2.500 años. También fue un puerto importante en los primeros siglos islámicos. Uno de los monumentos más importantes que quedan de este periodo es la mezquita de Tiz. La primera mezquita en Tiz se remonta al comienzo del Islam y se menciona que tiene 1.250 años, que es tradicionalmente la segunda mezquita después del Islam en Irán. Esta mezquita es arquitectónicamente similar a las mezquitas de Pakistán y la India, la cual tiene un minarete y también se le conoce como mezquita de un solo minarete. Su patio recuerda a cada peregrino las hermosas pinturas. El minarete y las cúpulas están pintados en colores verde y rojo y sus puertas están decoradas con vidrieras regulares e irregulares. Si le gusta la aventura y visitar lo desconocido, viajar a Chabahar y visitar la aldea de Tiz puede crear una experiencia diferente para usted. En la aldea de Tiz hay un antiguo cementerio con lápidas muy grandes y antinaturales con extrañas formas grabadas en ellas. Ese cementerio se conoce como Cementerio de Jin. Hay tumbas grandes y extrañas en este lugar que han hecho creer a la gente local que este cementerio no es un lugar de entierro para los seres humanos. En este cementerio, las tumbas se excavan juntas sobre una superficie rocosa, lo que ha planteado muchas preguntas. ¿Quién cavó estas tumbas? ¿Por qué eligieron la superficie de piedra para excavar? ¿Por qué medio se excavó? La gente de esta región entierra sus muertos ahí y cava sus tumbas en la superficie del suelo blando. Teniendo en cuenta que los antiguos fueron enterrados en esa zona, la gente del pueblo tiene cuidado de no ir al cementerio por la noche. Algunos creen que los cavadores, para proteger a los muertos de las mordeduras de animales terrestres y subterráneos, pueden haber aliviado el sufrimiento de la piedra al hacer las tumbas de tal manera que honren a sus muertos. Estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro viaje en Chabahar. Esperamos que disfrute escuchando esta aplicación. En el próximo programa viajaremos a Zahedan, centro de la provincia de Sistán y Baluchistán, y nos familiarizaremos con los lugares naturales e históricos de esta ciudad. Hasta otro programa. Dios los bendiga.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.